los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la agenda informativa. Vamos a estar compartiendo varios asuntos. Por una parte, seguimiento a situación de personas desaparecidas con una buena noticia. Y es que el joven Jesse Pacheco, el estudiante recién egresado acá de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que se encontraba desaparecido, fue localizado, ya se encuentra en Estados Unidos. Allá rindió las primeras declaraciones. El detalle es que no trae recuerdos de qué es lo que sucedió tanto con su desaparición como con el caso de su amigo, otro estadounidense que resultó asesinado, pero afortunadamente es un caso que ya logra localizarse y está ya con sus familiares. También les vamos a compartir los reclamos que le plantearon el día de ayer familiares de personas desaparecidas directamente a Andrés Manuel López Obrador y también Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Les comentábamos ayer que a esta hora más o menos estaba realizando este encuentro donde se lanzó una serie de políticas para mitigar o hacer frente a la crisis forense. Muchos reclamos plantearon ahí los familiares, entre otras cosas justamente que se está enfocando la política a resolver esta crisis forense, pero no se está buscando en vida a las miles de personas que se encuentran desaparecidas. Le vamos a comentar los reclamos que hubo, los compromisos del gobierno federal. También le vamos a dar seguimiento a la situación de guerra en el país con las declaraciones que ofrecieron el día de ayer tanto el fiscal como el gobernador Enrique Alfaro en torno a los ataques del viernes pasado. Fíjense, pudo haber sido mucho peor el saldo o aparentemente lo que tendrían planeado para aquel día los delincuentes, porque se hablaba de la posibilidad de que se pudieron haber producido hasta 15 ataques aquel día. Hay que recordar que el balance al final fueron 4 ataques en diferentes puntos de la ciudad. También le vamos a dar un seguimiento a la crisis migrante, la indignación que ha generado otra vez las imágenes, sobre todo de niños muertos, ahogados. Hace un par de años, la imagen de aquel niño que murió en el Mediterráneo con camiseta roja y short azul, un niño sirio de 4 años, dio la vuelta al mundo. Ahora es el caso de una niña que ni siquiera tenía 2 años, que murió en los brazos de su padre el día de ayer tratando de cruzar el río hacia Estados Unidos. Pero no son los únicos, hay más muertes que se van sumando en las últimas horas y también hay un reconocimiento del gobierno federal de que se están produciendo abusos en la política ante la migración. Estos son algunos de los asuntos. También, por cierto, hablando de cuestiones sobre todo laborales y en el marco de esta nueva reconfiguración que hay entre el capitalismo, vamos a tener un contacto más adelante con los compañeros del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, porque hay reacomodos. De hecho, parece que puede haber un despido de personal por una reubicación de algunas líneas de producción. Tenemos muchísima información esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Radio Universidad de Guadalajara, y también, por supuesto, a quienes prefieren escuchar Radio Universidad de Guadalajara a través de internet o en el podcast. A todos ustedes les mandamos un cordial saludo y les recordamos que también nos pueden, además de sintonizar, ver y escuchar a través directamente de la página de Radio UDG y de Facebook Live. Estamos transmitiendo completamente en vivo a partir de las cámaras que tenemos instaladas en esta cabina. Vamos a hacerle este recuento sobre este caso de este par de estadounidenses. Uno perdió la vida, el otro estuvo desaparecido varios días. Y bueno, en cuanto la familia tuvo contacto con él, se lo llevaron de regreso a Estados Unidos. De hecho, el viernes pasado se informó que estaba tomando un viaje a Dallas. Jesse Pacheco, el estadounidense graduado aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, reportado como desaparecido la semana pasada, dijo que no recuerda los hechos que llevaron a su presunto levantón y la muerte de un compañero estadounidense. Son declaraciones que dio una cadena de televisión allá en Estados Unidos y dice, pensé que no iba a volver a casa, pensé que mi vida había terminado, dijo Pacheco a medios estadounidenses desde Van Buren, en el estado de Arkansas, donde vive con su familia. Según la cadena ABC News, Pacheco contó que tras la ceremonia de graduación el pasado 15 de junio estaba celebrando con su familia y amigos y luego tuvo un bloqueo dice que no puede recordar nada, un asunto un poco extraño, ¿no? Dice que no recuerda cómo ocurrieron los hechos del asesinato de su amigo y de su desaparición.
También se recuerda en esta información justamente que la semana pasada, hacia el viernes, se informó que el joven había sido localizado y había tomado un vuelo hacia Estados Unidos. Se recuerda que la desaparición de Pacheco justamente ocurrió en el marco del homicidio de Carlos Alejandro Delgadillo Romero, también estadounidense, en los hechos que registraron el pasado 16 de junio.
Bueno, y según las investigaciones, Pacheco fue levantado después de, o más bien estaban celebrando una fiesta después de la graduación en un bar de la avenida de la colonia Providencia, y ahí fue privado de su libertad por los mismos hombres que realizaron el ataque mientras esperaban un taxi ejecutivo para regresar a casa. Pacheco se refirió a la muerte del gadillo, dice, hubiera tomado su lugar, no lo merecía, yo tampoco lo merecía, pero era un gran chico, Carlos era un amigo cercano y lo siento, expresó. En tanto, los familiares de Pacheco no compartieron detalles de cómo lo hallaron. Vilma Franco, su madre, dijo que no sabían con quién había estado ni quién lo retuvo.
Hay reacciones también de parte de la Fiscalía en voz del propio fiscal Gerardo Octavio Solís, quien dice que esa dependencia todavía no tiene contacto con Jesse Pacheco, el ciudadano estadounidense que estuvo desaparecido durante 6 días. El fiscal declaró que aunque Jesse Pacheco fue testigo de un homicidio, el de su amigo, aún se le considera víctima de desaparición. Dice que aceptó que lo ideal sería contar con su declaración sobre lo que ocurrió aquel día. Dijo, bueno, es ideal que viniera y nos comentara lo que sucedió, pero también no deja de ser una actividad potestativa por parte de la víctima. Tuvimos información que había abordado el viernes un avión hacia la ciudad de Dallas, en la Unión Americana, acompañado hipotéticamente de su madre. Ya con esa información y debidamente corroborada, se agregó a la carpeta y en su momento se sigue investigando.
Y bueno, cierra esta nota con estas declaraciones del fiscal, recordando que no ha quedado claro el móvil o la identidad de los asesinos de Carlos Delgadillo y tampoco de la privación de la libertad de Jesse Pacheco. Vamos a esta información, esta nota que ayer le compartimos algunos avances preliminares del encuentro que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, tuvo con familias y organizaciones que buscan a sus desaparecidos. Estuvo acompañado por Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos también de la Secretaría de Gobernación. Y ahí en esta reunión pues encontró reclamos de madres y familiares de desaparecidos. En medio de constantes interrupciones durante todo el acto por las mamás de los desaparecidos, quienes entre cada participación alzaron la voz para exigir la aparición de sus familiares, el presidente López Obrador encabezó la presentación de avances del trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Durante su intervención no cesaron los gritos de los familiares de las víctimas.
Ahí López Obrador dijo que la inseguridad y principalmente las personas desaparecidas y fallecidas son la peor herencia que dejaron los gobiernos anteriores, dijo, frente a los colectivos de diferentes partes del país enfocados en la búsqueda de personas, y también rechazó que para este fin se haya ordenado algún recorte presupuestal. Ante cerca de 300 familiares de víctimas y representantes de agrupaciones, López Obrador sostuvo que se reunirá de manera periódica cada 3 meses con ellos para conocer los avances.
Y declaró lo siguiente: no voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando este lamentable asunto. Es la peor herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, y vaya que nos dejaron muchos pendientes, dijo el presidente otra vez ante gritos esporádicos de los familiares que decían quiero ver a mi hijo, entre otros mensajes. Incluso el presidente tuvo que esperar por varios minutos para iniciar su mensaje frente a los gritos y pancartas que se alzaban en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Los demás funcionarios y participantes también fueron interrumpidos en distintas ocasiones.
En esta crónica recojan las declaraciones que dio López Obrador ante la cantidad de gritos de reclamos que planteaban los familiares. Dijo, no importa que griten, tienen todo el derecho, es legítimo, puedo enfrentar esta situación grave porque no tengo problema de conciencia. Cuando fui opositor siempre me puse la política de los gobiernos liberales y protesté en todas las plazas públicas, por eso puedo enfrentar cualquier situación, dijo el mandatario.
También hubo quienes se le acercaron para pedirle que firmara documentos relacionados con los desaparecidos, es decir, los casos que ellos tienen, y una manera de comprometerlo, que le pidieron al presidente que firmara esos documentos. Y en otra ocasión una mujer incluso se arrodilló frente a López Obrador y pidió en medio de llanto su ayuda para localizar a su hijo. El problema de la inseguridad y violencia, y sobre todo el de los desaparecidos, es el primero de entre una lista de 72 prioridades del gobierno federal. Esto dijo el presidente. Vamos a ver si se corresponde estas declaraciones con los hechos de su gobierno.
También habló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que tras reinstalarse el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el pasado 24 de marzo, ahora ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda activa con presencia en todo el territorio nacional y por primera vez el gobierno federal ha hecho público el número de fosas descubiertas. La meta, dijo, es que en septiembre de este año estén listos todos los sistemas y las comisiones de búsqueda en los estados. Es un mandato que por ley humanidad nos corresponde cumplir.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, explicaron los avances de este Sistema Nacional de Búsqueda e informaron de la creación de institutos forenses, así como la homologación de medidas para resguardar los cuerpos con el objetivo de ofrecer un trato digno y proceder a su identificación. Justo sobre esto hay reacciones ya, porque evidentemente, como vamos a ver en la siguiente nota, parece ser que todo el, digamos, de la cantidad de problemas se centró más bien en el tema de la identificación forense. Se habló de la creación de cinco centros forenses regionales en distintas partes del país. Entonces, ante esto, hay reacciones, por ejemplo, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León. El informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda que presentó el lunes el gobierno federal minimiza la tragedia, pues el problema es mucho mayor. Por fosas que no han sido contabilizadas y en donde no han sido extraídos la totalidad de los restos. Esto denunció esta organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León.
Esta misma agrupación lamentó que la mayoría de las acciones que se anunciaron el día de ayer se concentran en reforzar la infraestructura forense, no para intensificar pesquisas, señalan en el comunicado. En cuanto a las cifras que proporcionó el gobierno federal sobre las fosas clandestinas, considerando solo el periodo de diciembre a la actualidad, vemos que esto minimiza la tragedia, ya que existen muchas más fosas de años anteriores que continúan sin poder ser concluidos en los trabajos de recuperación e identificación. Estas fosas deben también ser consideradas para no olvidar esta deuda pendiente.
También esta organización pidió que en lugar de hacer más pronunciamientos, las autoridades estatales y federales se aboquen a las búsquedas, pues los discursos únicamente repiten información que ya se conocía. Y añadieron, el informe no nos sorprende, mucho de lo dicho es un diagnóstico que desde hace años las familias hemos padecido día a día en la búsqueda de nuestros familiares. Nosotras ya no necesitamos que nos repitan que está mal, eso ya lo sabemos. Necesitamos verlos en el campo haciendo operativos de búsqueda con vida y sin vida. Necesitamos que nos informen a cuántas personas víctimas de un delito han encontrado por sus trabajos de inteligencia. Necesitamos que en México ya no sigan desapareciendo y asesinando a más personas con total impunidad.
Miren el balance que ellos ofrecen para sustentar el reclamo. Dice que en la exposición que se realizó el día de ayer en Palacio Nacional fueron anunciadas 10 acciones, de las cuales 9 están enfocadas a los aspectos forenses de identificación y otras se concentran en crear y mejorar edificios, instituciones y leyes, pero ninguna se privilegia el trabajo de campo.
Eso es lo que están echando de menos organizaciones como Funden allá en Nuevo León, de que evidentemente hay una crisis forense, pero no se están viendo todavía los esfuerzos para la búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a ir una breve pausa y regresamos con más información para usted.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer a Luis Gerardo Rodríguez Luna. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Honda, Sindicato Único de Trabajadores de Honda México, el STUM, y queremos conversar con él porque hay una información de un riesgo de despidos en la planta que esta empresa armadora de autos japoneses tiene aquí en El Salto. Luis Gerardo Rodríguez, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Sí, buenas tardes. Antes que nada, pues dar las gracias por la entrevista a ustedes, compañeros, a Rubén y a Jesús y a Radio Universidad, agradeciendo la entrevista. Pues sí, hay una baja de producción. Uh-huh. Así lo menciona la empresa ante una rueda de prensa. Están quitando un turno de lo que viene siendo el área del ensamblado de la HRB. Uh-huh. En el cual pues se dejaría completos los turnos donde hacen las motocicletas, refacciones y productos de fuerza. Ellos hablan también alrededor de unos 600 personas que despedirán, en el cual pues nosotros vemos algo muy muy injusto, ¿no? Que es algo mal. Por ejemplo, en la planta de Audi de San José Chiapa, Puebla, ellos van a hacer un paro técnico en el cual se reducirán los salarios al 50% para no despedir a ningún compañero, ¿no? Uh-huh. A ningún trabajador, en el cual vemos que la empresa es lo primero que trata de hacer, ¿no?
Y Luis Fernando, para los radioescuchas que no conocen bien la situación de Honda México, ¿nos podrías compartir información de la planta, desde cuándo está, qué es lo que produce, cuántos trabajadores tiene en este momento?
Okay, mire, la planta está más o menos, tiene alrededor como unos 30, 35 años, uh-huh. Que se estableció aquí en el Salto Jalisco, en el cual desde antes que se instalara ya tenía un sindicato de protección, que es la CTM.
Así es.
Pertenecía a la CTM. Ellos ahorita están produciendo la HRB, hacen 160 unidades, en el cual, pues, si lo redujeran a un solo turno, pues harían 80 unidades, ¿no? Y también, pues hacen motocicletas, productos de poder ellos y refacciones. Productos de poder se refieren a podadoras, bombas de agua, motores de a borda, para lanchas.
Así es. ¿Y como cuántos empleados hay en este momento, Luis Fernando?
En este momento alrededor de unos 3,000 empleados.
¿Y la propuesta entonces es despedir a 600?
Sí, la propuesta, más que nada de lo que habla la empresa, es sí despedir como a 600 compañeros que serían reubicados algunos. Algunos también hablan de mandarlos a Celaya, ya que allá les hace falta mucho personal para sacar la producción, y mandarían a gente para allá, para Celaya, pero los renunciarían completamente aquí para empezar de allá.
Los que quisieran se tendrían que renunciar antes, claro. Aquí.
Luis Gerardo, te saluda Jesús Estrada, y preguntarte es qué razones ha argumentado la empresa para estas decisiones, y sobre todo considerando el impacto en 600 empleos.
Pues, lo mismo que han mencionado otras, incluso otras armadoras, ¿no? Que es, que ha bajado la producción, que no es la misma venta. Ellos, su mayor producción es para Estados Unidos, ya que en estos momentos con el Tec-Mex, pues, todavía no hay un estable, algo estable, pues, está bajando mucho su producción. Otras ensambladoras también, como lo mencionaba, están bajando su producción, pero ellos están viendo cómo mantener, ¿no?, a sus trabajadores.
Y ya es un hecho que ocurra este despido. Hay fechas incluso planteadas por la empresa para correr estos 600 trabajadores. Luis Gerardo, perdón.
Mire, sí, incluso el día de ahora ellos llaman a una renuncia voluntaria. Y empezaron desde el día de ayer, que es 24, 25 y 26, uh-huh. En el cual, pues sí les están dando mayor incremento de liquidación a lo que es la ley, lo que establece. Por ejemplo, a un compañero de un año le están ofreciendo 138,000, a uh-huh. uno de dos años 197, y de seis años 250 menos el 30 o el 35% de impuestos, uh-huh. Ya variaría, pero no importa, o sea, de acuerdo, más que nada la indemnización es lo que le comentamos a los compañeros que nos hablan y nos preguntan, oye, ¿tú cómo lo ves? Pues está mal, porque hay que conservar primero la fuente de trabajo, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, si ellos si se apuntan, porque hay mucha gente que sí lo vea bien, ¿no? Apuntarse en las renuncias voluntarias y agarrar su dinero. Pero les comentamos, compañeros, si tú estás dañado de algo, ya sea de los pulmones, ya sea de las rodillas, que no tenga articulaciones, porque, o algún daño que se haya efectuado dentro de la empresa, pues la empresa ya no queda responsable de nada, y con el dinero que te vayan a dar, pues no alcanzarías a cubrir tu enfermedad, ¿no? Que sería, a lo mejor ahorita no sale a la vista, pero posteriormente puede salir, que salgan con una enfermedad, ¿no?
Es decir, enfermedades de trabajo, evidentemente, de lo que desempeñan internamente.
Luis Gerardo, estas renuncias que están planteándoles que firmen, ¿a qué es? ¿A todos los 600 o la mayoría? ¿O cuántas quejas ha recibido en ese sentido de que están planteando esas renuncias?
Pues, esta es la gente que se quiera apuntar, por eso
voluntario.
Voluntario. Por eso les están ofreciendo las cantidades que acabo de mencionar, ¿no? Y los compañeros, pues como hay gente que sí quiere agarrar el dinero y hay gente que no, ya de ahí ahora sí que no van a respetar el escalafón para despedir a las personas, sino que ellos lo van a tomar a su decisión de la empresa, ¿no? Sí, no, personas que hayan metido su renuncia voluntaria, ¿no?
Así es. Ahora, Luis Gerardo, ¿cuáles son las condiciones de trabajo en este momento en Honda? Las prestaciones laborales, ya mencionabas al principio, pues lo hemos conversado con ustedes en otras ocasiones. Hay un sindicato de protección, no es un sindicato independiente, tiene una lucha ustedes para que sea reconocido. Pero ¿cuáles son las condiciones de trabajo en este momento en tanto prestaciones salariales en Honda?
Pues lo que mencionamos de utilidades, les volvían a dar un bono en el cual pues siguen estando los sueldos bajos, y ellos mencionan que no, que prácticamente pues no tenían para dar buenas utilidades, en el cual nosotros pensamos, entonces, ¿cómo van a dar esas liquidaciones tan buenas cuando no tuvieron para dar buenas utilidades o para dar un buen sueldo a los trabajadores, ¿no?
¿Cuánto dieron de utilidades ahora en mayo?
Pues vemos que les dieron un bono de 18 a 22 mil pesos, el mayor más o menos, cuando años anteriores, pues cuando yo trabajaba incluso, nos llegaron a dar hasta 60 y tantos mil pesos o 40 y tantos, ¿no? Entonces, ahora ya no tienen dinero para dar una utilidad de esa magnitud. En cambio, pues sí tienen para dar unas buenas liquidaciones.
Las liquidaciones,
así es. No está saliendo tanto dinero para dar buenas liquidaciones.
¿El promedio del pago de salario diario?
Pues más o menos, bueno, de los más bajos sería como 215, 220 diarios. Y por ejemplo, un compañero que es A4, que ya tiene más de 20 años, sí. Alrededor de 500 pesos diarios, siendo A4.
Luis Gerardo, también ahorita, hace rato mencionabas de la cuestión de los accidentes y enfermedades laborales. Hace algún tiempo hubo casos muy graves que denunciaron justamente ustedes ahí del sindicato. ¿Cómo está la cuestión en cuanto a la seguridad, sobre todo dentro de la planta, en índices de enfermedades y accidentes?
Pues sí, los compañeros han mencionado que siguen habiendo accidentes, incluso compañeros que se han mutilado un dedo, o incluso una compañera que está dañada de los pulmones. Incluso hace 15 días acaban de despedir a un compañero que estaba dañado de la espalda. Incluso lo estamos asesorando porque vemos que lo despiden incluso sin darle lo de que es la renuncia voluntaria esta que ofrecen. A él sí lo despiden, lo sacan 15 días antes de promover estas renuncias voluntarias, porque vemos que era uno de los compañeros que más nos ha apoyado, ¿no? Y pues él estaba dañado de la espalda y aún así, con la mano en la cintura, lo despiden, ¿no?
Y justo ahora que abordas este tema de quienes los apoyaban, hay que recordar que ustedes siguen con la lucha para que el sindicato sea reconocido. ¿En qué situación se encuentra esta exigencia de ustedes para que se reconozca ese sindicato? Y tengo entendido que también están peleando reinstalación porque varios de los que han encabezado el sindicato han sido despedidos claramente con objetivos políticos, ¿no? De represión política.
Sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo llevo una demanda laboral en el cual ya está en el tribunal colegiado porque se perdió ante la Junta Federal, pero pues sabemos prácticamente que la Junta Federal pues se corrompe, ¿no? En el cual ya en el tribunal colegiado ya está más complicado, ¿no? Uh-huh. Pero ahí sabemos que la podemos ganar, porque ahí son más legales, pues, el tribunal colegiado. Y también en lo que vamos, pues, más que nada, llevamos papeles de que, pues, le estamos pidiendo a la Secretaría del Trabajo. Ya hemos hablado incluso con Alfredo Domínguez, que es su secretario de la Secretaría del Trabajo, en el cual le estamos pidiendo entrar como sindicato minoritario dentro de la empresa. Ya, pues se permite con la nueva reforma, uh-huh, se permite entrar como sindicato minoritario, ya que cuando fueron las votaciones sacamos un 48% de afiliados, en el cual pues eso es lo que se le está pidiendo y estamos luchando más que nada pues para poder representar a nuestros agremiados.
¿Y eso cuándo podría resolverse esta petición para ser reconocidos como sindicato minoritario?
Pues estamos entregando la documentación a la Secretaría del Trabajo, en el cual pues esperemos que nos tomen en cuenta y se nos haga valer ese derecho lo más pronto posible. Nosotros cumpliremos con todos los requisitos que nos está pidiendo, pero ahora sí que no depende de nosotros, ¿no?, sino de la Secretaría del Trabajo.
Y finalmente, Luis Gerardo, ¿cuántos trabajadores fueron despedidos por este motivo de encabezar este sindicato independiente?
Pues,
¿tú y cuántos
total
más?
Son más de como 30 compañeros, en el cual ahorita ya quedamos 12 compañeros en el que llevamos la lucha, ¿no? Uh-huh. Y el compañero que le menciono que lo acaban de correr, pues ya seríamos 13 compañeros. 13. Uh-huh. Exactamente.
Luis Gerardo, una última pregunta de mi parte. Y en esta situación, por ejemplo, ahorita que se está hablando de este posible despido, digamos, de 600 personas, en transferencias, problemas allá en la planta, ¿qué ha hecho el sindicato, el charro, el de la CTM? ¿Cuál ha sido la reacción?
Pues, en vez de apoyar a los trabajadores y ver que no sean afectados, les está proponiendo pues que agarren su dinero, ¿no? Que se apunten y que nunca van a volver a ver esta cantidad, ¿no? Por los trabajadores, ¿no? Que es una oportunidad que deben de aprovechar.
Pues del lado de la empresa, como siempre, ¿no?
Sí, como siempre.
Exactamente. Muy bien. Luis Gerardo Rodríguez, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros e informarnos de esta situación que está ocurriendo en la planta de Honda aquí en El Salto.
Sí, igualmente les queremos informar,
sí,
que haremos un pronunciamiento y una rueda de prensa en estos días denunciando pues lo que está haciendo tanto el sindicato de la CTM como la empresa.
¿Cómo no? Vamos a estar al pendiente de su rueda de prensa y de su pronunciamiento, Luis Gerardo Rodríguez. Gracias de nuevo por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Luis Gerardo Rodríguez Luna, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Honda de México, que tiene, pues ya son como 6-7 años, ¿no?, luchando por ser reconocido como un sindicato independiente y ha sufrido estas represalias de los despidos, más, ¿verdad?
Como 8-9 años.
Las represalias y, bueno, pues recordaba cómo obtuvieron el 48% de adhesiones, pero en unas elecciones en las que se denunció que creían que no fueron completamente legales o transparentes y probablemente hasta se alteró la votación para no ser reconocidos como el sindicato mayoritario. Vamos a una pausa más y regresamos con más información al regreso de este breve corte de identificación.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2, así viene escrita, en Twitter y en Facebook. De hecho, en Twitter nos envió un comentario o una pregunta, mejor dicho, a un radio escucha. Rico Sushi es arroba Rico Sushi, su nombre en Twitter, un gats. Nos pregunta, ¿Cosa Pública será real? Y es un hilo a una denuncia, a un tuit que hizo una persona hacia las 2 de la tarde. Es la cuenta MontesDani94 en Twitter también, y dice, tremenda balacera aquí en San Pedro Ixtitlán, Jalisco, a causa de que el narco empezó a cerrar la plaza principal y la estatal unida con el narco peleando contra el pueblo. Vienen arrobados varios medios de comunicación y sobre todo piden ayuda. Dicen, ayuda, por favor. La cuenta, arroban a la cuenta de tráfico otra zona metropolitana de Guadalajara, que les contesta, buenas tardes, estamos investigando, pero no contamos con reportes hasta el momento. Y esta misma persona, el MontesDani94, le responde, nadie va a reportar eso y menos a alguien del gobierno. Aquí el pueblo es quien necesita la ayuda. No sabemos.
Vamos a estar al pendiente
de reportes oficiales. No hay todavía.
San Pedro Ixtitlán, que es una localidad del municipio de Poncitlán, ahí en la ribera del lago de Chapala, pegada a la localidad de Mezcala. Y el día de ayer nos dejaron un par de mensajes en la cuenta de Facebook, en la transmisión en vivo. Por un lado, manda saludos Rosario Montes, le mandamos cordial saludo a Rosario Montes, que habitualmente nos sigue en Facebook. Y también Berenice Ríos dice, hola amigos, en Talpa de Allende la gente no denuncia porque los que talan dicen que el pueblo es la delincuencia organizada y todo es por la madera. Dado que ya han destruido el bosque de maple, que era bosque protegido, si dices algo, te matan. Una circunstancia que se repite, ¿no?, en otros puntos, tanto de Jalisco como otras partes del país, que quienes están en la tala clandestina también son los que se dedican al crimen organizado y muchas veces en complicidad con policías o con autoridades. ¿Cómo esto ocurrió y fue denunciado? Y además parado de manera muy contundente por el pueblo en Charán y en otras localidades de la meseta Purépecha. Regresamos con más información después de su gira por Chicago. De hecho, usted recordará que el viernes, cuando ocurrió esta batalla, este ataque organizado que ahora ratifica el gobernador y también la Fiscalía del Estado, pues dicen, el gobernador estaba en la gira y desde Chicago mandó un mensaje. Y pues también mandó el mensaje de que una vez restablecida la calma seguiría con la agenda de trabajo. Bueno, ahora de regreso ayer, Enrique Alfaro, el gobernador, acudió a la Fiscalía General a hablar a los empleados luego de la ola violenta del pasado viernes. Advirtió que la delincuencia organizada trató de atentar contra el Estado y decenas de miembros de la Fiscalía. Tenemos información suficiente para atender que lo que se buscó hacer el viernes fue un atentado de dimensiones nunca antes vistas en nuestra entidad, por lo menos lo digo en la forma en que se estaban organizando y por la manera en la que actuaron. Agregó que pasadas administraciones entregaron el Estado de Jalisco a la delincuencia organizada. Son las declaraciones de Enrique Alfaro que recogen distintos medios. Estamos viendo la información que aparece en Notisistema.
También habló el día de ayer el fiscal Gerardo Octavio Solís sobre estos ataques del viernes pasado. En la nota que recoge nuestro compañero Henry Saldaña, dice que la fiscalía informó que han sido localizadas más casas de seguridad tras la balacera del viernes en el fraccionamiento Jardines del Edén, además de que los 4 ataques que ocurrieron aquel día estaban preparando cerca de 15 objetivos que no alcanzaron a accionar los integrantes del crimen organizado. El fiscal también señaló que tras el operativo de búsqueda de los causantes de los 4 agresiones que sufrieron los agentes de la fiscalía, se logró ubicar varias fincas que son utilizadas por el crimen organizado.
El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez señaló que las 5 personas detenidas esperan estar en la audiencia de vinculación y se logró identificar a otra persona que falleció en el sitio donde fue asesinado un agente investigador y que estaría relacionado con los agresores, ya que le localizaron un teléfono celular con los números de los elementos fallecidos.
En otra información que trae el informador, también saben, a propósito de esta misma, digamos, rueda de prensa, traen algunos elementos adicionales. Por ejemplo, que Gerardo Octavio Solís señaló que esos ataques que se estarían planeando, que serían hasta 15, no solo podrían ir dirigidos contra funcionarios de la fiscalía, sino incluso de otras dependencias, entre los cuales se encontraban los 3 que ocurrieron el viernes pasado. Dijo, los objetivos en común son servidores públicos de esta dependencia, es decir, la fiscalía. Pudiera haber también, lo tenemos como un objetivo real, funcionarios de otras dependencias del gobierno del estado o municipales. No estamos descartando ninguna posibilidad, dado que este momento estamos haciendo el análisis de toda la información disponible, y dijo que estaríamos hablando de entre 10 y 15 ataques, pero mejor dejémoslo como una posibilidad especulativa.
No entiendo entonces para qué dan la información si quiere que se deje como una posibilidad especulativa. Bueno, añadió también el fiscal que al joven que falleció por atropellamiento dentro de uno de los cotos y que en un inicio se desconocía si estaba relacionado con los hechos, se le encontró el teléfono celular de uno de los agentes caídos, por lo cual esta muerte se suma a la de los otros dos delincuentes que fueron abatidos tras la balacera, aun cuando falleció por un percance relacionado. Sin embargo, no detalló quién lo había arrollado. Seguramente era un partícipe, dado que la posesión de este objeto así lo indica, añadió el fiscal, y también pues reiteró que hay más viviendas en la zona que serán investigadas por agentes de la dependencia, debido a que el sector forma parte de indagatorias relacionadas con casas de seguridad y otros ilícitos relacionados.
Otro asunto que todavía no ha estado claro es la finca acá, allá en Jardines del Edén. No se ha podido precisar si los delincuentes habitaban esa casa. Sin embargo, dijo el fiscal, esa finca está muy cerca de donde habitaba el compañero de la fiscalía, y de una manera ya relacionada a hechos anteriores. Nosotros habíamos trabajado ya esa zona. Cuando se da el evento en el que fallece el compañero, al estar en la zona, los investigadores recuerdan cuáles lugares ya habían sido procesados, y una de las zonas era ese anillo de cobertura, y entonces empezaron a revisar domicilios donde presumiblemente podían estar ocultos. Al llegar a ese punto específico es cuando se inició la balacera.
Sobre este mismo tema habló el gobernador Enrique Alfaro. Además de la visita, de las declaraciones que hizo a la fiscalía, en redes sociales colgó un video en sus cuentas en Facebook y en Twitter, donde también reitera que se estaba planeando un ataque sin precedentes. Dice, el objetivo era mucho más amplio, el objetivo era atentar contra la vida de muchas más elementos de la fiscalía. Tenemos información suficiente para entender que lo que se buscó hacer el viernes fue un atentado de dimensiones nunca antes vistas en nuestro estado. Lo digo por la forma en que se estaban organizando y por la manera en la que actuaron, dijo Enrique Alfaro.
También señaló que el ataque y la muerte de los dos agentes no fueron parte de hechos aislados o ocurridos de manera circunstancial, sino que buscaban, dijo, sembrar miedo para poder doblegar al gobierno que encabeza, pues aseguró que él no ha pactado con el crimen organizado como sí hicieron administraciones anteriores.
Y añadió lo siguiente, el día que tú negocias, se refiere al crimen organizado, estás firmando no solo una sentencia personal, estás firmando, condenando a nuestro estado a vivir en las circunstancias en las que está sumido el país, no solo Jalisco, dijo Enrique Alfaro. Bien, pues esta es la postura del gobernador y de la fiscalía ante lo que ocurrió el viernes pasado.
También dijo, por cierto, que el ataque fue planeado de manera estratégica porque los delincuentes, dijo, sabían que tendría una gira por 2 días en Chicago, además de que un mando militar encargado de las tareas operativas también estaría fuera ese día.
Tampoco estaría acá. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública, el último bloque de esta tarde. Bueno, vamos a compartir, a recomendar una nota que aparece en el diario NTR, en la que se centra en un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está resumiendo un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialmente sobre violaciones a estos derechos en Jalisco. Dice, violaciones a los derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada y los malos tratos a migrantes son experimentadas por miles de personas que habitan o transitan por la entidad. Sin embargo, ahí no acaba el martirio, pues las leyes jaliscienses que las abordan también presentan carencias significativas que derivan en que el Estado no se garantice su respeto ni siquiera como norma de convivencia.
Es que nos cuenta que esta información se desprende del informe titulado Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos de las Entidades Federativas. Lo publicó en marzo de este año la CNDH y ahí presenta a Jalisco con un avance, dice, del 67.94%. Esto es en la armonización de las legislaciones que protegen tanto a las normativas nacionales como a los tratados internacionales a los que está adherido el Estado mexicano en materia de los los derechos humanos es un balance. Dice que Jalisco se encuentra a media tabla entre las 32 entidades federativas y pues vienen señalados varios de los rezagos específicos.
Así es. Bueno, vamos a presentar la información que tiene que ver con la crisis migrante. Ya lo comentaba Jesús al principio del programa, vuelven a aparecer estas escenas terribles. La muerte de entre los migrantes que intentan cruzar pues desde Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos es algo recurrente, es algo prácticamente cotidiano, pero hay escenas que de verdad impactan, como fue esta fotografía que apareció el día de ayer de la muerte de un padre y una hija que no tenía ni siquiera dos años de edad, tenía un año y 11 meses. Y es muy triste porque, bueno, la historia que cuentan es que la había cruzado, la dejó del otro lado de la frontera, ya en Estados Unidos, estaban cruzando por Matamoros, pero vio que la niña se regresa al agua, se va por ella y se los lleva a la corriente. El nombre de este migrante salvadoreño, Óscar Alberto Martínez Ramírez, y su hija Valeria, de un año y 11 meses, murieron ahogados en el río Bravo al intentar cruzar la frontera e ingresar a Brownsville, a Texas. En Texas, otras 4 personas fueron halladas muertas cerca de la frontera con México, al parecer por calor y deshidratación. Esto dijeron autoridades de Estados Unidos, mientras la Cancillería de Guatemala confirmó que se trata de ciudadanos justo de Guatemala. Estamos recuperando una información que aparece citada por el diario La Jornada.
Ojo que parece que de esas 4 guatemaltecos, 3 serían niños, 2 niños y un bebé aparentemente. Pero bueno, en esta crónica muy buena que la vamos a compartir en La Jornada sobre estas muertes del día de ayer, nos habla en específico del caso del señor Óscar Alberto Martínez, el salvadoreño. Dice que, cansado de esperar en Matamoros la oportunidad para solicitar asilo político a las autoridades de Estados Unidos, el domingo por la tarde Óscar Alberto decidió que cruzaría el cauce acompañado de su esposa Tania Vanessa Ábalos y de su hija, la pequeña Valeria. Sin embargo, el centroamericano y su hija fueron arrastrados por la corriente. Tania vio desde la orilla cómo sus seres queridos se sumergían a la altura de la calle Matamoros, a unos metros del monumento La Cruz del Migrante.
Tania Vanessa Ábalos relató cómo desde hace 2 meses ella y sus familiares permanecían en un campamento de migrantes ubicado en el puente Puerta México en espera de conseguir una cita para pedir asilo político al gobierno de Donald Trump. Explicó que contaba con visa humanitaria por parte del gobierno mexicano. Agregó que la estadía comenzó a prolongarse, los días transcurrían sin ninguna noticia y soportando temperaturas de hasta 45 grados. Su esposo comenzó a entrar en desesperación y la tarde del domingo tomó la decisión de que atravesarían el río Bravo.
Importantísimo eso que están narrando. Óscar Alberto tomó a Valeria entre sus brazos e ingresó al agua. Hay que recordar, por la desesperación de esperar en ese punto, nadó hasta el otro lado y llegó a la orilla, a tierra firme, donde dejó a la hija. Enseguida, Óscar emprendió el regreso para ir por Tania, la esposa. No obstante, en un instante se percató que la niña, al ver que él se estaba alejando, también se arrojó al agua. Óscar regresó, alcanzó a sujetar a la pequeña, pero ahí es donde vino una fuerte corriente y los arrastró y los hundió.
Lamentable esta muerte. Y padre e hija quedaron juntos, sujetados por la camisa negra que vestía Óscar Alberto, y la pequeña con su brazo derecho rodeando el cuello de su progenitor, quien hasta el final luchó por salvar la vida. Hasta el mes pasado, en Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas, había 2 campamentos de migrantes, uno en el Puente Viejo y otro en Puerta México, en los márgenes del río Bravo.
Sin embargo, todo ha cambiado y es donde vienen los riesgos que viene ahora con esta nueva política o el acuerdo entre México y Estados Unidos, la espera interminable y las consecuencias que puede traer. Nos cuenta esta crónica que larga espera de salvadoreños como Oski y su familia, nicaragüenses, cubanos, brasileños y africanos, todos deambulan en el cruce internacional a la espera de ser llamados por oficiales de inmigración de Estados Unidos y así poder presentar su solicitud de asilo político.
Pero se recuerda que tras los acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos firmados hace 3 semanas, autoridades del Instituto Nacional de Inmigración procedieron a retirar a los indocumentados y llevarlos a albergues, explicó Juan Antonio Sierra, coordinador de la Casa del Migrante administrada por la diócesis de Matamoros. El campamento del Puente Viejo fue desmantelado y ahora los extranjeros se limitan a esperar en los alrededores del cruce Puerta México para ser llamados y poder ingresar a Estados Unidos a pedir asilo.
En condiciones de hambre y hacinamiento y bajo temperaturas de hasta 45 grados centígrados, ahí los migrantes esperan la oportunidad de ser escuchados y lograr mejores condiciones de vida. Óscar, Valeria y Tania eran parte del grupo que no pudo conseguirlo.
Bueno, la nota de La Jornada cierra con este hallazgo, que la patrulla fronteriza allá en Texas encontraron los cadáveres de 4 personas, una mujer aproximadamente de 20 años, un niño pequeño y 2 bebés, en un área cercana a la frontera con México, que es una ruta común para los inmigrantes que ingresan en forma indocumentada a Estados Unidos. De acuerdo con información preliminar, la mujer era la madre de uno de los menores.
Obviamente hay reacciones de parte de especialistas y organizaciones sociales que señalan que estas muertes de inmigrantes son por culpa de la política de criminalización. La niña salvadoreña y su padre, que murieron ahogados en el río Bravo, son solo una pequeña muestra de los asesinados del sistema, coincidieron especialistas en temas migratorios, quienes señalaron que estos decesos son resultados de la política de criminalización de la migración emprendida de manera conjunta por México y Estados Unidos.
El diario La Jornada tiene datos de la Organización Internacional para las Migraciones y que muestran que en el año 2018 ocurrieron 376 muertes de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. En 2017 fueron 412 y un año antes 398. Como nos podemos dar cuenta, son más de una muerte diaria de migrantes entre la frontera de México y Estados Unidos. Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, recordó que esta tragedia y la imagen captada por La Jornada es una equivalencia de la desgracia del Mediterráneo en septiembre de 2015, cuando la fotografía de los cuerpos sin vida de 2 pequeños sirios de 3 y 5 años de edad yacían en una playa de Turquía dio la vuelta al mundo.
Mariana Zaragoza dijo que pues la muerte de estas personas es una muestra de que el recrudecimiento de las políticas migratorias lo único que hace es llevar a las personas al límite, y esos límites son la muerte también. No hay ninguna forma de protección para los indocumentados y eso también es asesinar.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó que la muerte de la niña y el hombre es el resultado de la criminalización de los migrantes, es el rostro vivo del sufrimiento de tantos de ellos y es una situación muy delicada para México. Ha conmocionado pues a distintas personas, organizaciones, esta imagen tan trágica, tan terrible del padre y los niños muertos ahogados ahí en el río Bravo.
Hay declaraciones de parte de Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que hay excesos con los migrantes. Al reconocer que pudieron cometerse algunos excesos contra migrantes, el presidente aseguró que se revisará lo ocurrido el fin de semana pasado con la familia nicaragüense y garantizó que se respetarán los derechos humanos de quienes cruzan sin papeles por territorio nacional hacia Estados Unidos. En esta nota de La Jornada aclaró que corresponde a los elementos del Instituto Nacional de Migración realizar las detenciones.
Y en este en particular se refiere a una fotografía que también circuló días previos de una familia nicaragüense detenida por policías cuando intentaban cruzar, y bueno, es también una imagen muy elocuente tomada, por cierto, por una fotógrafa de Ciudad Juárez para la agencia AFP, pues es un ejemplo también de cómo ha cambiado los roles. Pero ve usted las declaraciones del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Él está prácticamente admitiendo que esta crisis migratoria pues ya no da opción para dar un trato digno a los migrantes. Es muy grave esta declaración. Está prácticamente reconociendo que se les va a dar un trato indigno. Dice el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, afirmó que la crisis humanitaria que está provocando la migración masiva ha rebasado la infraestructura y los recursos materiales que se requieren para darles un trato digno a muchos. Agregó que ya se están realizando el despliegue de la Guardia Nacional en forma estratégica y táctica y se está llevando a los efectivos que requieran las condiciones de migración en la frontera sur.
Garduño Yáñez tomó posesión del cargo hace apenas una semana, llegó a Chiapas para hacer un recorrido en diferentes puntos. Ahí señaló que el gobierno mexicano seguirá atendiendo a los migrantes, pero vamos a mantener una frontera bajo controles para saber quién entra, quién sale, cómo se llama, de dónde es y cuál es el motivo de su arribo, dijo.
Bueno, está trabajando también el gobierno mexicano para lo que quiere el gobierno de Donald Trump, que el vicepresidente Mike Pence felicitó al gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador. Siguió las mismas tácticas del presidente Trump y a través de su cuenta en Twitter felicitó al gobierno de México por desplegar en su frontera sur elementos de la Guardia Nacional. Dijo lo siguiente: México está cumpliendo con su promesa y ahora está enviando a la frontera 1.500 tropas para ayudar con la crisis migratoria. Al mismo tiempo, los demócratas rechazan financiar camas para niños migrantes. México continúa haciendo más que los demócratas para asegurar la frontera y es tiempo de hacer algo, escribió Pence, solo para recordar este contexto electoral y las peleas entre republicanos y demócratas.
Oye, Rubén, por cierto que entre las declaraciones terribles, coincido contigo, del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, además de que reconoce que se acabó el trato digno, hace una discriminación, por cierto, porque dice, por que está preocupado por la migración transcontinental que está llegando de África, Asia y Europa, nacionalidades que no arribaban bajo esta forma al país. Tal parece que fue una convocatoria a decir vengan y no es posible. Con los centroamericanos, los hermanos, nosotros mantenemos una relación histórica de intercambio y transculturización permanente. Es decir, con los centroamericanos quizás va a haber otro trato, pero los que vengan de otras regiones, con ellos no.
Pero aparentemente, porque también hemos sabido del maltrato a los centroamericanos. Así es. Bueno, ya casi nos vamos, solo queremos primero agradecer a Ricardo Salazar, quien cumple un periodo de 6 años al frente de Radio Universidad de Guadalajara en esta renovación de autoridades en toda la Casa de Estudios. Las autoridades, Gabriel Torres, director del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, y otras autoridades proponen como nuevo directora de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Guadalajara a Julieta Marón, a quien le damos la bienvenida, la felicitamos, y también saludamos y felicitamos a Alfredo Sánchez, quien va a ser subdirector de todas las estaciones del Sistema de Radiodifusión de la Universidad de Guadalajara. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias a Ricardo Salazar, que cuando nosotros llegamos en Cosa Pública 2.0 aquí, ya va a ser casi los 6 años. Bueno, uh-huh. Pues tuvimos un total apoyo y respaldo y siempre todo el trabajo que hicimos. Felicitaciones, la mejor suerte para Ricardo en sus nuevos proyectos, y un saludo y felicitaciones a Julieta Marón y Alfredo Sánchez por su nombramiento.
Abrazo para todos.
Nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado en esta tarde. Lo invitamos a quedarse en la programación de aquí de Radio Universidad de Guadalajara con nuestros amigos de Punto 5, y nosotros lo invitamos a que nos escuche, nos sintonice en Otra Cosa Pública 2.0 el día de mañana. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.